Aguafuertes Patagónicas. Con la conducción de Marcos Muñoz.
Bienvenidos, ¿cómo están? Esto es Aguafuertes Patagónicas por Radio Nacional Neuquén, la 103.3. Ya estamos transitando la segunda temporada de este ciclo que arrancó allá por el año 2022 y en esta segunda temporada, como bien lo decía, 2023, seguimos desarrollando contenidos que tienen que ver sobre la historia de la Patagonia, tanto de Argentina como de Chile. Mi nombre es Marcos Muñoz. Y en el día de hoy tenemos a un nuevo invitado a quien ya le estoy dando la bienvenida y decirle gracias. Profesor Rubén Suárez, desde la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro, ¿cómo se encuentra?
Muy bien, muchas gracias.
En este contexto, para ubicar a la audiencia y ya meternos en tema, tiene que ver con el mes de la memoria que hacemos desde este ciclo radial. Y uno de los objetivos de analizar qué pasó antes del 24 de marzo de 1976 y posteriormente a esa fecha, en el caso que nos convoca para la provincia de Río Negro y un poco el análisis va por ahí, es qué sucedió antes del 24 de marzo de 1976 en la provincia de Río Negro. Y rastreando, he llegado a usted. Que además usted gentilmente me acercó un artículo que próximamente se publicará, y el título del artículo es Discurso antisubversivo e incorporación al complejo contrainsurgente. Provincia de Río Negro, el periodo histórico que usted ha investigado es de 1973 a 1980. Ese es el tema central del que vamos a estar hablando. Pero antes, me gustaría pedirle si usted se puede presentar y comentar y comentarnos quién es, los trabajos que ha estado haciendo y explicar además el contexto de este artículo, cómo surgió, cuándo surgió, hace cuánto tiempo que usted está investigando este tema.
¿Cómo no? Yo soy profesor de historia, egresado del CURS, el Centro Regional de la Zona Atlántica de Viedma. Luego hice la licenciatura en Neuquén y posteriormente mi doctorado en historia en la Universidad de Bahía Blanca. Y recientemente terminé una especialización de posgrado en la Universidad del País Vasco en noviembre del año pasado. Y yo me acerqué al tema del terrorismo de Estado en la provincia de Río Negro porque estaba vinculado con la Asociación Civil de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado de Río Negro, que tiene sede en Viedma. Trabajé con un legislador de la época, Eduardo Bachi Chironi. La casona de Viedma de los derechos humanos lleva su nombre. Bachi Chironi estuvo secuestrado en la escuelita de Bahía Blanca. Y a partir de ahí me empecé a vincular con eso que yo no sabía que existía, que era la historia reciente, pero a través del estudio de la historia en los distintos niveles que fui pasando. Me interesó y pude trabajar un periodo que a mi juicio estaba totalmente no olvidado, pero sí muy poco trabajado, que es el periodo previo a la dictadura, que es el gobierno de Mario Franco. Si bien hay trabajos sobre el periodo de Mario Franco muy interesantes, no estaba visto desde el punto de vista político y su relación con los conflictos que en ese momento marcaban el horizonte nacional, que es el enfrentamiento entre la izquierda y la derecha peronista.
Bien, en relación a lo que está hablando en este momento Rubén Suárez, él ya anticipó, digamos, uno de los nombres importantes que hacen a su trabajo, que es el de Mario Franco. Mario Franco, recordar a la audiencia, fue gobernador de la provincia de Río Negro, gobernador peronista, en el periodo de 1973 a 1976. También vamos a estar hablando del ex policía de la policía de Río Negro, Benigno Ardanás, También vamos a estar hablando del plan Martillo, que ya lo explicará el propio Rubén. Vamos a estar hablando de cómo el gobierno de Río Negro o Guardanás hizo o construyó al enemigo interno en la provincia de Río Negro. También estaremos conversando sobre las complicidades civiles y el rol de los municipios, muy interesante esa dimensión, y la huelga en Sierra Grande en 1975. Presentado el tema y algunas de las palabras claves, ¿no? que vamos a estar desarrollando, la pregunta que continúa, Rubén, es si podrías dar un contexto histórico, situándonos en la provincia de Río Negro, qué pasaba políticamente en la provincia de Río Negro antes del 24 de marzo del 76 y su relación al contexto nacional.
La provincia de Río Negro no estaba exenta de todo lo que pasaba en el país, el enfrentamiento político que había entre la izquierda y la derecha peronista, acá se materializó sobre todo a partir de la asamblea, del Congreso Peronista de La Marque en noviembre del 72, cuando se designan ya los candidatos que van a competir en la elección de marzo del 73. Hay una particular característica que tiene Río Negro con otras provincias. Acá no se elegía gobernador y vicegobernador, por ejemplo, como en provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba. Acá se elegía gobernador. Y luego la Asamblea Legislativa elegía el presidente de la legislatura. En otras provincias se zanjó esa diferencia entre izquierda y derecha justamente a través de las figuras del gobernador y vicegobernador. Pero aquí no. En el Congreso de La Marque, que fue hegemonizado por la derecha, Franco es muy claro. Dice, acá no hay lugar para infiltrados de la izquierda. Y justamente en ese Congreso quedan afuera los representantes de la juventud peronista regionales. Hay que recordar que es muy complejo el panorama político de ese momento. No hay una sola juventud peronista. Está la juventud peronista de la regional y la juventud peronista de la República Argentina. Sobre eso hay un
Bueno,
trabajo, ¿no? Sí.
no, que es interesante lo que estás comentando, Rubén. Si podrías hacer o explicitar la distinción entre, por ejemplo, entre ambas juventudes, ¿no? La juventud peronista regional y la de la República Argentina.
Bueno, la juventud peronista de las regionales son los cuadros de superficies de Montoneros. Lo que pasa que ese también es un tema que está muy poco trabajado en Río Negro, pero sí hay un trabajo realmente excepcional de Pedro Pérez Pertino, que es su tesis justamente sobre la juventud peronista regional. Es el único que hay así trabajado en profundidad. Bueno, ese enfrentamiento, que tiene nombres y apellidos, tiene por ejemplo Hernán Augusto Tato Osorio, que es el referente de las regionales de la Patagonia. No lo dejan participar del entramado, del armado de las listas que van a competir. Es hegemónico del lado de la ortodoxia. Lo que pasa es que una vez armado, acá no, recordemos que en Río Negro no hay frejulí, no se arma el frejulí, va el Partido Justicialista.
Claro, en el caso
Una vez hecho,
En el caso de
sí.
Neuquén sí hubo, por ejemplo, como para ir explicando las características, ¿no? particulares, en este caso
Claro,
para Río Negro.
exactamente. Sí. Acá no, pero hay algunos referentes, sí, de la izquierda que van a formar parte luego del elenco que va a tomar la administración de la provincia de Río Negro. Por ejemplo, hay un director del Banco Río Negro, va a haber dos o tres de la llamada tendencia, ¿no? De esta juventud peronista de regionales en la Secretaría de Planificación. Bueno, y también en otros lugares de la administración, pero hay solamente un solo diputado cuando la juventud peronista justamente pedía una representación del 33%. Hay solamente un solo diputado que es de Bariloche, que es el abogado Ariel Asuat, un abogado de los gremios importantes, como allá de la UOCRA, gastronómicos, que va a formar parte del gobierno de Franco, que luego va a ser perseguido justamente por el jefe de policía Ardanás. Entre las cosas que pasan ahí, que más me llamaron la atención, haciendo las entrevistas, cuando ya estaba haciendo el trabajo de investigación, este trabajo de investigación lleva 7 años, Me encuentro con que había un desconocimiento total, por ejemplo, de la relación entre Franco y su jefe de policía, Ardanás. Se había perdido en la memoria cómo había llegado Ardanás, el jefe de policía. Se había perdido de la memoria cómo se había ido, cuál había sido su destino, cuáles habían sido los pasos de Franco durante todo su mandato. Y los trabajos académicos publicados estaban referidos al resultado de las elecciones, por ejemplo, a los decretos que Franco había emitido durante su gobierno, pero no a las relaciones políticas dentro del movimiento justicialista en Río Negro y su relacionamiento con otras fuerzas políticas también acá en la misma provincia.
Rubén, y en relación a esto, lo que estás hablando, cuando vos decís que se había perdido en el inconsciente de los entrevistados, imagino que vos has conversado, conversaste en su momento con personas que integraron el gabinete, tal vez con ex integrantes de la fuerza policial. ¿Podrías darnos un poquito más de precisión a ver por dónde anduviste?
Sí, tuve ocasión de entrevistar a gente realmente que estuvo muy cercana a Franco, como por ejemplo el secretario general de la Juventud Peronista de Río Negro, no de las regionales, sino de Río Negro, que es Néstor La Pepa Ortiz, conocido así como La Pepa, muy conocido, que estaba en ceremonial y protocolo, él me dio su testimonio. También con muchos ex policías, ex funcionarios de Mario Franco, como por ejemplo el ministro de Economía Lehner, pero donde encontré realmente mucho material es a través de unos documentos inéditos que nadie los había estudiado y nadie había tenido acceso tampoco a eso, que son las órdenes del día de la policía de Río Negro. Es un documento realmente extraordinario. Explico qué es la orden del día. Todos los días la jefatura de policía emite una orden del día dando cuenta de la trayectoria de la policía durante esa jornada. El que se quiere enterar si su traslado ha sido efectivo o no, tiene que leer la orden del día. El que quiere saber si lo ascendieron o no, tiene que leer la orden del día. Ahí aparecen los buscados, los sospechosos, ahí aparece todo. Un detalle meticuloso.
Claro.
Esa orden del día existe, yo la trabajé, está archivada en la jefatura de policía y me aboqué al periodo de Mario Franco, nada más.
O sea, de
Tra tratar de
1973, 1973 hasta el
73,
76.
76 y tratar de ver qué es lo que yo podía encontrar en la orden del día que lo relacione a Franco, tanto con la ortodoxia como con la derecha peronista a través de su jefe de policía. Y a ver qué vinculación tenía. Porque todos decían que Ardanás era una mala persona, que Ardanás era una persona que realmente era muy nociva para el gobierno de Franco, pero me llamaba la atención que Ardanás seguía manteniéndose en el gobierno de Franco. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, a partir de ahí salió un primer artículo que habla sobre la orden del día y el pensamiento de Ardanás y su vinculación con el gobierno de Mario Franco. Y lo primero que hay que resaltar es que cuando yo hablaba con los militantes peronistas de la época, no se acordaban muy bien cuándo había venido Ardanás. Algunos lo ubicaban en el 74, otros lo ubicaban en el 75, pero Ardanás fue designado jefe de policía por el decreto número 18, el 26 de mayo del 73. Es decir, Mario Franco asume el 25 de mayo.
Claro, al día
Al día
siguiente.
siguiente es designado Ardanás. Y
Claro.
lo que quería saber yo también es por qué había llegado Ardanás, un gendarme retiro efectivo, nacionalista, igual que Franco, por qué había llegado al gobierno. ¿Y quién lo había propuesto?
Una pregunta que a mí me ayudaría también a seguir esa investigación que has hecho. ¿Ardanás ya residía en la provincia de Río Negro o él residía en otra provincia y a partir de este nuevo cargo él se traslada a Río Negro?
Ardanás es un gendarme. La trayectoria de los gendarmes se hace por zonas. Cuando
Sí.
los gendarmes tienen su trayectoria, bueno, Él tiene el origen de la familia Arganaces acá en Río Negro, en la Patagonia. Y él es gendarme en la zona de Bariloche. Luego se va a Buenos Aires. Hay una, o había, una gran agencia de seguridad, que se llamaba Ardanás, para la época. Pero él, cuando se lo propone, él está en retiro efectivo. Es el año 73, él se retira alrededor del 69. Y es la. ¿Y por qué se lo conoce? Justamente por los gendarmes de Bariloche. Él tiene relación con la gendarmería de Bariloche. Un grupo de gendarmes de Bariloche le propone a justamente el legislador Assuad que hay un jefe retirado nacionalista que podría ser muy útil para el gobierno de Franco, por la compatibilidad ideológica, por su presencia. Y sobre todo por su antecedente, Ardanás es un héroe para las fuerzas de seguridad, porque él se batió con los gendarmes chilenos en
Entiendo.
el año 65.
Antes de ir a la pausa de nuestro primer bloque, Rubén, a ver si, si escuché bien. Entonces, ¿es el propio quien fuera el legislador, Ariel Suat, quien lo presenta a Mario Franco?
Exactamente,
Qué
sí, a
curioso, qué
partir de ahí.
curioso, qué curioso.
Es muy curioso, sí. Yo lo entrevisté a Suat en Bariloche, lo
Sí.
fui a ver, y él también dijo lo mismo. Muy curioso, sobre todo por lo que va a pasar después, ¿no?
Exactamente, no nos vamos a adelantar, ya vamos a
Sí.
llegar a esa parte.
Ahora,
Estamos.
¿por qué? Hay que tener en cuenta por qué viene de Bariloche, porque Franco va a hacer descansar toda su campaña en la gente de los gremios importantes de Bariloche
Bien.
para las elecciones del 73.
Estamos conversando con el profesor Rubén Suárez. Él se encuentra en Viedma, provincia de Río Negro, y estamos hablando de un artículo que próximamente se va a compartir públicamente, que es Discurso antisubversivo e incorporación al complejo contrainsurgente, provincia de Río Negro, periodo 1973 hasta 1980, pero él seguramente después podrá extenderse un poquito más. No se vayan, esto es Aguafuertes Patagónicas. Mi nombre es Marcos Muñoz. Y además, ya que estamos, les recuerdo que pueden seguirnos en Instagram con el nombre del programa, Aguafuertes Patagónicas. Escuchemos la música que ha elegido Daniel Arroyo para la ocasión y retornamos en el segundo bloque.
Thank you.
Retornamos de Aguafuerte en Aguafuertes Patagónicas por Radio Nacional Neuquén y estamos conversando con el profesor Rubén Suárez. El motivo de la entrevista tiene que ver con conocer, a partir de su investigación que lleva hace varios años, qué pasó los años previos al golpe de Estado de 1976. ¿Cómo se fue gestando? ¿Qué pasó en el gobierno de Mario Franco y quiénes son los actores principales que han participado durante ese proceso histórico que nos ayuda a entender qué es lo que vino luego? Bien, Rubén, gracias por la espera. Bueno, entonces, en esta presentación que hiciste clarísima, tengo otras preguntas para hacer. ¿Qué elementos de análisis nosotros tenemos que tener presente para comprender los primeros años de esta década del 70 en Río Negro, además de lo que ya hablaste, ¿no?
Tenemos que tener presente siempre el marco de violencia institucional, política. Bien. Muy fuerte, se ven en las calles, hay manifestaciones, hay arrestos incluso, hay manifestaciones incluso de que todavía no han sido convenientemente estudiadas, pero que hay fuentes. Y sobre todo hay que tener en cuenta que lo que sucede en el momento previo al 73 es un proceso que se viene desarrollando a partir de 1955. Es decir, la caída de Perón, la Revolución Libertadora, las comisiones investigadoras acá en Río Negro que fueron muy importantes, las detenciones, luego los distintos momentos de donde se intercalan gobiernos democráticos con golpes de Estado,
claro,
asonadas, todo eso va siendo un marco que tiene una continuidad en el tiempo en lo que es la violencia institucional.
Bueno,
Y que luego se va a profundizar a partir del 76.
Claro, bueno, ahí antes de acercarnos al 76, una de las cosas que anoté luego de leer tu artículo es si durante el gobierno de Franco, aparte el primer gobierno peronista en la historia de Río Negro, ¿no es cierto?
Exactamente.
Entre 1973 y el 76, si antes del gobierno de Mario Franco y específicamente durante el gobierno de Mario Franco, comenzaron a desarrollarse o implementarse sistemáticamente dispositivos represivos.
Sí, tengamos en cuenta que es muy, muy interesante lo que vos decís y que hay que remarcarlo. Es el primer gobierno peronista. Nuestra provincia nace a la vida institucional en el año 58 con el primer gobernador. Pero ahí el peronismo está proscripto.
Exactamente.
Luego están las elecciones que Frondizi va a anular, donde hay un gobernador peronista, que es Llano, que no puede asumir. Y esta es la oportunidad para el peronismo y justo se da en el 73. Es el primer gobierno peronista. Eso es una oportunidad histórica que tiene el peronismo para comandar una provincia que, si el peronismo no hubiera estado proscripto, seguramente hubiera sido peronista también, porque tenía una mayoría de representación territorial, un desarrollo territorial muy importante, el laborismo, el origen del peronismo acá en la provincia de Río Negro cuando se da el proceso de provincialización.
Sí.
Dispositivos represivos tienen que ver con esos esquemas de control social que se dan a lo largo del tiempo y que nacen desde la articulación de esfuerzos de alguna institución. En este caso, la policía de Río Negro va a ser uno de los protagonistas que va a llevar adelante ese dispositivo represivo durante el gobierno de Franco. Es decir, la imagen de Franco hacia afuera es de un hombre campechano que llega a todos lados, que tiene predicamento social, que viaja por toda la provincia, lo acompaña a la banda de música de policía, por ejemplo, pero la policía está haciendo otro tipo de trabajo en forma paralela.
Y ese
Y acá
tipo.
es que. Sí.
No, no, sí. Interesante eso, porque ese otro trabajo del que vos hablás, ¿es en el marco de la legalidad? ¿O ya comienzan a verse en la provincia de Río Negro, a partir de tu investigación, trabajos de la trabajo de la policía paraestatal, digamos, o de actores
No, no,
paraestatales.
ya hay policía paraestatal. Incluso hay, bueno, después voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Pero ya
Sí.
se da ahí, en ese periodo. Hay que tener en cuenta, y acá hay que volver a la figura, por eso es tan importante la figura de Ardalás para entender el gobierno de Franco. Es decir, parece que no es directo, ¿no? El camino para comprender el periodo. Hay que hacerlo un poquito, sí, como es la historia, ¿no?
Totalmente.
Sinuosa.
Claro.
Ardanás es muy bienvenido en la provincia de Río Negro por un gran sector de la policía. Cuando se sabe que Ardanás va a ser el jefe de policía inmediatamente, es muy bienvenido y por el peronismo también. ¿Por qué? Porque como habíamos anticipado, fue un gendarme que se batió con los carabineros chilenos en un episodio que tuvo una cobertura mediática muy importante. En el año 65, estando Frei, presidente de Chile, Illia, presidente de Argentina, hay un movimiento de la frontera en el Lago del Desierto, en el sur, por parte de los carabineros. En realidad es un puesto que se llama Puesto Arvilla, y hay cinco carabineros ahí, nada más. Pero eso es denunciado. Se arma enseguida la protesta diplomática correspondiente, no se mueve el puesto, pero sí se arma una comisión de 100 gendarmes que parten del Palomar hacia el Teatro de Operaciones. Y ese hecho está acompañado por la revista Gente. Viene un equipo de la revista Gente. La revista Gente tenía una característica, siempre tenía en la tapa algunas chicas, ¿no? De la época, estamos hablando de los 70, pero esta vez va a poner la foto de un carabinero muerto. O sea, el fotógrafo y el reportero de la revista Gente van a acompañar a las patrullas de la gendarmería cuando atacan el puesto. Esa fuerza conjunta, que hay fotos, hay un sitio donde se consiguen esas fotos, muestran a todos los gendarmes argentinos con la bandera chilena puesta al revés en señal de triunfo. Esa fuerza se divide en dos patrullas. Una de esas patrullas la va a comandar Ardanás. El combate dura 5 minutos, hay muy poquitos tiros, hay un gendarme, un carabinero muerto, un carabinero herido, pero es suficiente para hacer un gran problema diplomático después para la Argentina. Y va a
Totalmente.
generar un héroe para el lado chileno, que es Merino, el muerto, ¿no?
Claro.
Todo eso se publica en la revista Gente. Cuando los policías de Río Negro se enteran que viene Ardanás, es el gendarme patriota el que va a venir a comandar acá la policía de Río Negro. Y Ardanás, y esto me lo dijo un jefe, en ese momento era un comisario de la época, Ardanás viene con 500 revistas Gente para repartir en la tropa.
Un poquito de propaganda, dijo.
Sí, Ardanás era una persona muy, muy especial en ese sentido, muy egocéntrica, con una personalidad muy fuerte. Pero ese nivel de aceptación de la policía para con el nuevo jefe no había contemplado algo. Ardanás no venía solo. Ellos pensaban que venía Ardanás de jefe y listo. No, Ardanás vino con un conjunto de asesores bastante importante y
Y
lo ubicó en distintos lugares de la policía.
esos asesores, de manera breve, así podemos seguir avanzando, ¿tenían qué trayectoria sobre sus espaldas?
Eran disímiles. Eran más bien como una especie de, van a trabajar después como una especie de espías de Ardanás hacia el interior de la fuerza. Uno, por ejemplo, fue profesor de boxeo en la Escuela de Cadetes. El otro era especialista en conducción vial, en educación vial, y daba cursos. Aunque hubo otro, sí, que era de los servicios de inteligencia y que estaba luego en turismo y después va a pasar a ser asesor de la jefatura. Bueno, estos asesores se desparraman por la fuerza policial Y lógicamente empiezan a ocupar lugares que la policía pensaba que iban a ser para ellos, ¿no? Es decir, Ardanás tenía su propio control de la fuerza.
Claro, veo, es imposible no ver que la figura de Ardanás de alguna manera parecería ser que eclipsa a la de Mario Franco, al menos por el trabajo de investigación que has desarrollado. Es una figura que se impone por sí sola, pero a partir de lo que hizo, ¿no?
Y sí, porque lo que pasa es que no había salido a la luz los de Ardanás. Por eso es muy importante este documento de la Orden del Día, porque ahí Ardanás se muestra en toda su plenitud. ¿Y por qué es importante? Porque la Orden del Día es el documento que todas las mañanas también lee el gobernador. Y Ardanás todas las mañanas se acercaba al despacho del gobernador con la Orden del Día. Y nunca fue interpelado por lo que aparecía en la orden del día.
Y, a ver, y Ardanás era una figura que indudablemente tenía mucho peso, pero ¿su peso se lo daba el propio Mario Franco o Ardanás tenía conexión directa con Buenos Aires?
Bueno, ahí la investigación llega hasta cierto punto. El peso propio en la provincia se lo da Mario Franco, porque lo ratifica todas las oportunidades que es necesario. Ardanás tiene, es el único jefe de policía que tiene dos sumarios administrativos. Hay que ubicarse en eso, ¿no?
En esa
Dos
época,
sumarios
claro.
administrativos tiene el jefe de policía y sale absuelto de todo. Y es más, con una gran sorpresa, sobre todo para toda la militancia peronista, cuando después de analizar la trayectoria de Ardanás, decíamos, ¿y qué pasó con Ardanás? Que tuvo relacionamiento con estas bombas, con aquello, con este secuestro, con aquello. ¿Cuál fue el destino de Ardanás? Y lo que me decían los militantes era, bueno, Mario lo echó. Ardanás, cuando ya no lo pueden sostener más políticamente, que es en el 75, la provincia lo designa representante de la provincia en el directorio de Ipasam y desplaza
En Sierra
a
Grande,
Amadeo
¿no?
Llanos, que es el que había ganado las elecciones, peronista histórico de Roca, que estaba designado ahí. Y justo Ardanás empieza a trabajar en Y pasan cuando empieza la huelga, la gran huelga y pasan del 75. Es
Bien,
decir, que fue un premio.
claro, esto fue en el 75. Vamos a darle un pequeño cierre a este bloque, Rubén, porque uno se engancha en con todo lo que vas contando, lo que vas relatando, y el tiempo al mismo tiempo nos va acotando. Vamos a una nueva tanda aquí en Radio Nacional. Estamos escuchando la entrevista a Rubén Suárez. Estamos hablando de qué pasó en la provincia de Río Negro antes del golpe de Estado. Ubiquémonos, en ese momento el gobernador era Mario Franco, el primer gobernador peronista, y no es la única figura fuerte, según lo que ha investigado el propio Rubén Suárez, el profesor Rubén Suárez, sino que además aparece el jefe de la policía por entonces, Ardanás. No se vayan, esto es Espejo de Concreto, perdón, esto es Aguafuertes Patagónicas, y continuamos aquí en el último bloque con Rubén Suárez.
Yes, it is. Can't count on you.
retornamos en el último bloque con el profesor Rubén Suárez. Bueno, a ver, tengo mucho, mucho anotado para consultar. Vamos a aprovechar estos últimos minutos. A ver, hablemos un poquito de las conclusiones parciales o las palabras finales, según lo que has escrito en tu trabajo. ¿Qué te gustaría
Sí.
dejar para la audiencia? Pensemos que tenemos 3, 4 minutos.
Primero vamos a poner dos o tres datos para terminar de ilustrar esto. En las órdenes del día aparece, por ejemplo, que Ardanás le pide, estamos hablando del 74,
Sí.
principio del 75, le pide a la Policía Federal armamento. La Gendarmería le va a dar metralletas, la Policía Federal le va a dar escopetas y también le va a dar munición. Se va a armar como un comando de armas largas, digamos, que va a tener alguna actuación en la época. Una de ellas la sugirió el arquitecto Jaroslawski, que justamente era de la tendencia, que estaba interventor en el IPPB, que lo van a ver una noche a la casa y Jaroslawski al otro día está exiliado en Barcelona.
Y en relación a eso, el caso
Sí.
del ex legislador Ariel, Ariel Assuad en San Carlos de Bariloche, que fue quien
Sí.
curiosamente lo presenta a
Sí,
Ardanás
sí.
contra Mario Franco, ¿no? Y Ardanás queda como jefe de la policía.
Sí.
¿Podrías explicar brevemente qué pasó con?
Ariel Assuad tiene dos episodios frente al avance que tiene la policía de Río Negro contra los grupos que no son de la ortodoxia. Ariel Assuad es el único que alza la voz en la legislatura. Es amenazado de muerte en la Plaza San Martín a la salida de una reunión que tiene con Franco, donde Ariel Assuad le va a decir a Franco: bueno, mire, acá lo que pasa esto con este señor. Está amenazando gente, hay indicios de las bombas. Ardanás lo sigue por la calle, lo amenaza públicamente. Eso se hace eco en la sociedad política. Se pide una intervención, se pide la destitución de Ardanás. Ardanás no da respuesta, Franco tampoco. Al final tiene que renunciar a Suárez. Y luego que renuncia, le ponen una bomba en la casa. Y ahí.
Claro, es un claro ejemplo de la libertad que tenía el ex jefe de la policía de Río Negro,
Exactamente,
Benigno
sí.
Ardanás, para hacer lo que él quisiera, digamos, ¿no?
Sí, incluso armar lo que serían las fake news, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Sale algo que dice que hay comandantes de Montoneros que lo están atendiendo en el hospital de Roca. Y bueno, hay un operativo ahí, por supuesto, no encuentran nada, hacen otro operativo en Bariloche, no encuentran absolutamente nada. Pero sí lo que encuentran es que a raíz de eso, otros militantes, justamente la tendencia, van a ser detenidos. Tengo que agregar algo.
Rubén, sí,
La
tenemos un
fuente de
minuto.
esto,
Tenemos un minuto.
no
Sí.
solamente están acá, sino que están en los archivos. Lo recogió todos estos datos el archivo de los judíos en Estados Unidos, justamente al raíz de Jaroslawski, que es judío,
Claro.
van a tomar ese hecho.
No, interesantísimo lo que estás contando, y yo a modo ya de cierre y despidiéndote, nos queda apenas 1 minuto y medio, que ese allanamiento al hospital en Roca y en Bariloche sirvió, además, según lo que leí en tu trabajo, pero lo quiero decir porque estamos ya con el tiempo al límite, que terminó de echar por tierra un plan de salud que venía con muy buenas perspectivas para la provincia de Río Negro.
Exactamente.
Así que ese sería
Justamente,
el plan Martillo, ¿no es cierto, Rubén?
no,
No.
el Plan Martillo ya en dictadura.
Bien, perfecto.
En
Gracias
dictadura.
por la aclaración.
Justamente Dalbó, que es el encargado de salud de la provincia de Río Negro, le va a pedir a Franco que cese el ataque de la derecha justamente a los profesionales de la salud
De
de
la
Río
salud.
Negro.
Que
Y
después
bueno,
de
lo
eso,
destruyen.
Claro, que se produjeron renuncias masivas. Rubén,
Más masiva, sí.
lamentablemente ya hemos llegado al límite de nuestro espacio. Quiero agradecerte y bueno, invitarte para que más adelante retomemos el contacto porque ha quedado mucha información y muy valiosa afuera.
Sí, sería interesante en algún momento hablar de lo que fue la directiva 180 Martillo a partir del año 80 en dictadura bajo el gobierno del gobierno de facto de la Marina acá, donde los intendentes tienen un rol decisivo en el dispositivo de control social.
Por supuesto, lo vamos a hacer, mirá, en poquito tiempo, prometo que lo vamos a hacer en poquito tiempo porque eso no puede quedar afuera. Rubén Suárez, profesor Rubén Suárez, muchísimas gracias por el contacto aquí en Aguafuertes Patagónicas.
Muchas gracias a vos, muchas gracias.
Un abrazo. Estamos conversando con el profesor Rubén Suárez, historiador en la provincia de Río Negro, que nos permitió conocer qué sucedió durante el gobierno de Mario Franco antes del golpe militar y su responsabilidad política en lo que vino después.
Say